Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 29 de octubre, esta semana corta, pero una semana intensa, ¿no? No solamente porque tuvimos elecciones sábado y domingo, todavía hay muchos ecos, mucho análisis que hacer de los resultados de esas elecciones. Y qué mejor que tener aquí a tres autoridades electas, ¿no? La semana pasada eran candidatos, hoy día son tres autoridades electas. Bienvenidos, Begoña Torres, concejal electa de la comuna de Peñalolén, Luis Fernando Maquera, también concejal electo de la comuna de Santiago, e Isabel Lavé. Entonces, primera mayoría, ¿sabes la verdad?
Así es.
Primera mayoría de concejales en la comuna de Providencia, también concejal electa. Así que vamos a tener estas tres autoridades aquí con nosotros para poder hacer un primer análisis de lo que pasó este fin de semana. Te quiere conversar con ellos, también puedo hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, iniciamos esta conversación porque hay mucho calco. El gobierno, vimos la conferencia de prensa del gobierno con los candidatos a alcaldes que habían sobrevivido, ganado en la región metropolitana. Vimos cómo fue recibido el alcalde electo Toledo de Puente Alto, ¿no? Que fue un abrazo, a pesar de que derrotó una figura del oficialismo, no quería que fuera candidato. Había cuestionamiento respecto de su campaña y de sus relaciones, pero bueno. A veces la necesidad es así y fue recibido con un gran abrazo, de televisivo abrazo, por parte del presidente Gabriel Boric, quien sí no llegó a pesar de que lo llamaron, el gobernador Orrego, ¿no? Que va a segunda vuelta con Pancho Orrego en una competencia que se espera que sea muy reñida y que dijo, mira, si yo me aparezco en La Moneda, parece que me empiezo a despedir de la gobernación de la región metropolitana. No apareció Claudio Orrego, lo que es extraño porque al final del día, hoy día, a diferencia de hace 4 años, donde ganó la segunda vuelta contra una figura de izquierda, ¿no? Karina Oliva, como olvidarlo, Claudio Orrego recibió un gran apoyo de la votación de derecha que le permitió triunfar. Uh-huh. Hoy día, él compite al revés. O sea, con gran apoyo del gobierno, de este gobierno, del presidente Gabriel Boric, y de la izquierda, del Partido Comunista, esos son, ¿no? Yo lo recuerdo perfecto. En Recoleta estaba con el alcalde Jadue, elegido recién, ¿no? Esos son los apoyos del actual Claudio Orrego, ¿no? Muy distinto a lo que fue la vez anterior. Entonces, yo creo que lo de Pancho Orrego tiene una buena perspectiva, pero quiero preguntar a usted su primera impresión sobre lo que pasó este fin de semana, primero en sus comunas y después, obviamente, aquí en el país. Begoña Torres.
Bueno, primero partir agradeciendo a todos los vecinos de Peñalolén que confiaron en nosotros, que votaron por nosotros y que nos permitieron a mí al menos cumplir este sueño de ser concejal por Peñalolén. O sea, de verdad es un sueño cumplido. También a mi familia, a toda la gente que nos apoyó. En Peñalolén se vivió muy distinto a otras comunas porque no logramos tener tendencia ni resultados hasta muy tarde en la noche. Me refiero a resultados de alcalde. La elección estuvo muy peleada. Claudia Mora tiene una diferencia de 123 votos. Ahora se está haciendo todo el recuento de los votos para asegurar.
Claudia Mora, la candidata,
sí, alcaldesa de Chile Vamos, de RN, la que ganó las primarias de Chile Vamos.
Y estaba compitiendo con el quien aparece hoy día como alcalde electo, ¿no? Por 100 votos, que es
Miguel Concha del Frente Amplio.
De Revolución Democrática, ¿no? Del Frente Amplio.
Sí. Y la competencia estaba muy peleada porque además la derecha no logró ir unida. Y yo creo que eso es una de las críticas más grandes que hay que tener. Sobre todo en elecciones importantes como de alcaldía. O sea, es importante que la derecha logre ir unida y yo sé y soy testigo del esfuerzo que se hizo de llegar a acuerdos, de llegar a alguna negociación, pero al final llega un punto donde ya no depende de uno o de otras personas, sino que al final depende también de la posición del mismo candidato que va a ir de candidato o no. Y en Peñalén habían 4 candidatos, 2 de izquierda, 2 de derecha, pero la diferencia es que el que estaba de izquierda era una persona muy poco conocida, que no le hacía el mismo daño a Miguel Concha, que era el candidato fuerte de izquierda, y estaba Alarcón, que sí era una persona que ha sido alcalde antes en Peñalén y obviamente generó un daño muy grande porque al final logramos perder la alcaldía de nuevo a la izquierda. Después de 20 años teníamos posibilidades reales de poder ganar y se perdió. Entonces, hasta el momento, obviamente hay que ver los resultados del recuento, pero por el momento eso han sido los resultados. Entonces fue un ambiente muy distinto a otras comunas que ya estaban celebrando o que ya tenían tendencias con el 15%, nosotros estuvimos ahí siempre 100 votos arriba, 40 abajo, 50 arriba, 200 abajo, después 300 arriba, y estábamos, pero es que literal, mesa a mesa, llamando como loco a todos los apoderados que por favor revisaran, después a las 2:30 de la mañana corriendo a un colegio a ver las actas, que no nos pasaban las actas. Entonces fue un tanto caótico, estresante, y fue una experiencia única.
Bueno, ese estrés, ¿no?, tiene que ver, primero, ¿no?, con lo que conversamos tantas veces, la división en la oposición. Dos candidatos a oposición sumaron 51% de los votos. Esa, la mayoría de Peñalolén quería un liderazgo de oposición. Y Claudia Mora tenía, por lejos, la primera opción, tenía 30% de los votos, ¿no? Pero Carlos Larcón, hay cosas pequeñeces de la política, aparece con 21% de los votos, pero lo único que provoca es que Miguel Concha, con 30, un poco más del 30, 30% más 100 votos, lamentablemente, se puede hacer de la municipalidad. Pero también Santiago Centro la miramos todos, ¿no? Fue parte de una de las señales importantes, Luis Fernando Maquena, ahora concejal electo de Santiago.
Bueno, fue el caso contrario a lo que menciona Begoña. En Santiago fue toda la derecha unida junto a Mario Desbordes. Aldo Duque bajó su candidatura para apoyar a Mario Desbordes, estuvo también ayer en las celebraciones, un gesto muy muy noble de su parte, y logramos ganar con un 51% de las preferencias versus un 28% de la alcaldesa comunista. Entonces, yo creo que lo que se dio en Santiago fue un voto de castigo.
Fue sorpresivo esa votación, porque siempre se habló de una elección estrecha en Santiago.
Mira,
o estaba mal la encuesta, pero lo que vimos en la realidad fue que hubo una distancia muy importante, casi 17 puntos, ¿no?
Lo que se manejaba en el comando de Mario siempre fue que iba a ser apretada la elección, iba a ser muy estrecha, pero yo tenía tranquilidad porque en las calles se dio otra cosa. En las calles tú hablabas con 10 personas, de las cuales 8 te decían: no quiero nada con la alcaldesa, nunca la hemos visto, ella no se pasea por acá, ella no viene a conversar con los vecinos, no está recibiendo a la gente en el municipio. Era una crítica constante a la alcaldesa, y en el barrio que uno estuviera, porque realmente se dice que hay barrios que son más cercanos al oficialismo, barrios más de oposición, pero en todos los barrios donde estaba, por ejemplo en Yungay, que siempre se ha dicho que es un barrio muy de izquierda,
el barrio presidencial,
el barrio donde vive el presidente, en ese barrio yo me encontraba con gente que estaba cansadísima de la alcaldesa, y eso se manifestó en los votos finalmente. Entonces yo creo que el proyecto del Partido Comunista en Santiago se vio afectado porque se enfrentó con la realidad. O sea, el Santiago Avanza, que democratizaron los espacios, se convirtió en comercio ambulante, en rucos, en delincuencia, y eso la ciudadanía terminó por castigarla y elegir una opción que con una tendencia mucho más hacia la seguridad, con un foco en las prioridades de las personas, y eso le hizo sentido al votante de Santiago, y por eso hoy día tenemos como alcalde electo a Mario Desbordes, que le va a tocar una misión que no va a ser para nada fácil. Hay que entender que los primeros meses van a ser muy complejos, va a haber mucha oposición dentro del municipio probablemente, porque va a tocar que se vaya a tener que ir gente.
¿Cómo terminó el Consejo Municipal?
¿Ah?
¿Cómo está compuesto hoy día?
Hoy día el Consejo Municipal pasó de tener dos concejales de derecha, que eran dos RN, y 8 de izquierda, a tener 6 de derecha contra 4 de izquierda. Eso es un cambio. O sea, Mario va a tener un consejo muy favorable para trabajar, a diferencia de casos como el de Huechuraba con Luxich, que no alcanzó esa mayoría. En Santiago tiene un consejo mayoría derecha que va a hacer que la pega sea más fácil, podremos lograr avanzar en muchos temas.
Muy bien, y bueno, en el caso de Providencia lo vimos por televisión, ¿no? Porque estaba la alcaldesa Matei, ¿no? Una figura que aparece como la gran ganadora de la noche, estaba ahí junto al el alcalde electo, ¿no?, Jaime Belolio, y también aparecía Isabel Labé.
Bueno, primero la verdad es que darle las gracias a Radio Agricultura por esta invitación. Primero darle las gracias a mi familia y a todos los vecinos de Providencia que creyeron en este proyecto y creyeron en... Al final, hoy día, lo que ocurre es que ganó Chile. Si bien es cierto, Providencia, efectivamente, Jaime Belolio, que claro, en el fondo es algo todo contrario a lo que pasó en Peñalolén, y lo vemos con ejemplos, sacó un 59,4%, que también aprovecho de felicitarlo a él y a todo su equipo, porque de verdad que hicieron una campaña muy linda, muy jugada, muy en terreno con la gente. Y claro, la otra candidata sacó un 30% de los votos, pero claro, Providencia también tenía el recuerdo de lo que es que llegue la izquierda a gobernar, entonces yo creo que también los vecinos se movieron y quisieron trabajar por Jaime Belolio porque ya tenían la experiencia de, bueno, haber estado con una alcaldesa como Josefa Razzurri.
Tenían esa mala experiencia, ¿no? Pero también, pero en tu caso, Isabel, porque obviamente, para aquellos que no lo sepan, ¿no?, tu papá fue alcalde de Providencia mucho tiempo, una gran gestión, ¿no? y lograste una primera mayoría.
Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos por la primera mayoría. Yo lo sentí en la calle ya los últimos días, mucha gente, mucho cariño hacia mi papá por la gestión que hizo como alcalde. Sacamos alrededor de 11.500 votos, logrando 7 concejales de derecha en el municipio, histórico en Providencia. Así que no, muy contentos, ahora con ganas de trabajar firme por Providencia y no defraudar a los vecinos.
Bueno, ya les va a tocar trabajar porque el 6 de diciembre asumen, ¿no? Todas las nuevas autoridades, alcaldes, concejales y todo, y la verdad, cuando uno mira la política, ver gente joven, ¿no? Dispuesta a ser concejales, a fiscalizar, ¿no? Sean fiscales, sean que estén alineados con el alcalde de turno o les toque ser de oposición, fiscalizar es parte del rol de todo concejal y no tengo ninguna duda que va a ser parte también de su trabajo. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, vamos a volver a conversar, vamos a hacer un giro, ¿eh? Porque vamos a hablar un poco de los efectos políticos, porque ese día en la noche ustedes se dieron cuenta, todos sonríen, ¿no? Los que ganan, los que pierden, el gobierno, la oposición, todos los partidos sonríen, pero la verdad ya el día lunes ya se empiezan a desaparecer sonrisas y el día martes ya se sabe la verdad, quiénes tienen cara de derrotado y quiénes no, y quiénes sintieron que algo les pasó, que no se cumplieron las expectativas. De eso vamos a conversar a la vuelta aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAGA ha iniciado la temporada de exportación de cerezas, certificando 10 toneladas destinadas a mercados como China, India y España, y anticipa un récord de exportaciones para este año. Con el apoyo del sector público y privado, se han enviado 2.186 cajas por vía aérea y se espera un aumento progresivo en el volumen exportado, especialmente desde las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Se proyectan 130 millones de cajas cerezas para la temporada 2024-2025, un notable incremento respecto a los 90 millones anteriores, con China como principal mercado. El SAGA ha logrado acuerdos con la autoridad sanitaria china para facilitar el proceso de exportación, permitiendo el traslado de cerezas de áreas cuarentenadas y autorizando tratamientos en tránsito, lo que optimiza la cadena de exportación. El director del SAC, José Guajardo, destacó que estas acciones buscan fortalecer el sector agrícola como motor de crecimiento económico en Chile. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano, estamos conversando sobre las elecciones, ¿no? Los ecos de las elecciones. Veíamos las caras ya en La Moneda, mucha sonrisa el día domingo en la noche, ¿no? Una puesta en escena de alcaldes ganadores, no tanto alcaldes, poco alcaldes, no llegó el gobernador, bastante más exultante Chile Vamos, yo creo que la sonrisa todavía no se le borra de la cara a Evelyn Matthei, ¿no? Se le ve muy muy contenta en general, pero bueno, pero más allá de eso, de las repercusiones, sin duda que Chile Vamos y en general la oposición quedó muy fortalecida, ¿no? Cuando dice, yo, que soy un poquito más viejo que usted, tengo memoria, esta debe ser la mejor elección municipal que haya tenido la derecha, pero en 20 años.
Así es.
Solo podría ser comparable, creo yo, con el efecto que hubo en el año 2000, que hubo una gran cantidad de alcaldes, no tanto concejales. Pero aquí fue más macizo porque fue en concejales, fue en consejos regionales. Solo para poner un dato, dos de las principales regiones del país, la región metropolitana y la quinta región, la gran región de Valparaíso, ya eligieron sus cores. O sea, los consejeros regionales ya están elegidos. Solo falta ver quién va a presidir el gobernador, quien preside el consejo regional. Pero en la región metropolitana, el 62% es de derecha. Y en la región de Valparaíso, el 63% ya es de derecha. O sea, sin importar quién lidere como gobernador, ya hay un consejo regional que va a ser muy proclive a la derecha, sea que esté en contraposición a un gobernador de izquierda o que esté en sintonía con un gobernador de derecha, pero ya eso es un dato muy indicativo del sentido, ¿no? De hacia dónde empujó esto. Y quiero poner la perspectiva, porque también está la responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque hubo una confianza ciudadana muy clara, la oposición se llevó una gran mayoría de los votos. Cuidar esa mayoría puede llevar a que el próximo año no solo estemos conversando que hubo una gran elección municipal, sino también una gran elección parlamentaria y presidencial. Begoña Torres.
Bueno, obviamente estamos muy contentos con el resultado, pero yo creo que también hay que mirarlo con humildad y tranquilidad, porque no por haber tenido una gran mayoría significa que uno puede suponer éxitos futuros. Por ejemplo, en el primer proceso constitucional, claro, ganó la izquierda, arrasó y le fue pésimo.
Lo hicieron muy mal
y con justa razón, y gracias a Dios perdieron. Pero después Republicanos lo mismo, arrasaron, el proceso fue mejorado, pero tampoco dio el indicio de que se haya ganado. Entonces ahora también hay que tener cuidado de jugar a ganador al tiro, hay que seguir haciendo la pega día a día, y todas las personas que salieron electas ahora salieron electas porque los vecinos de sus comunas confiaron en ellos para que hagan un buen trabajo, y es muy importante estar a la altura de las expectativas de la gente que votó por ti. Entonces ahora toda la gente que salió electo, nosotros tres, tenemos que hacer efectivamente un trabajo en terreno, estar con los vecinos, cumplir un rol fiscalizador muy potente para que después efectivamente logremos tener el triunfo que necesitamos en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, porque de lo contrario vamos a perder. O sea, hay que hacer la pega, eso es lo más importante.
Si tú vas a hacer la pega, algo que uno supondría como básico, pero que muchos en el político se le olvida, ¿no? Ganan la elección y se olvidan, ¿no? Ya hasta están esperando la siguiente elección, ya ahí haremos campaña nuevamente, y no lo que muchas veces la ciudadanía valora es la gestión, a lo que siempre hemos marcado la diferencia en hacer la pega, tener una buena gestión. Muchas veces la gente que tiene buena gestión después no tiene que hacer tanta campaña. Luis Fernando Maquena.
No, o sea, claridad en que lo que importa ahora es hacer la pega, porque todo lo que uno conversó en campaña, todas las personas que confiaron en nosotros, nos dieron su voto, nos apoyaron, nos hicieron campaña por nosotros, todas esas personas nos van a cobrar una buena gestión, y eso hay que tenerlo claro. Sí. Eso va a partir ahora que nos exigen que hagamos la pega, y como tiene que ser. Si al final nosotros estamos para al servicio de la ciudadanía, y eso se tiene que reflejar en nuestro trabajo. Lo que comentaba Gonzalo de las caras en la moneda, yo creo que es una careta, pero o sea, nunca se ha visto nada igual, ¿no? Porque perdieron 40 alcaldías el oficialismo, no una cosa menor. Entonces perdieron control territorial importante. El Partido Comunista, por ejemplo, perdió financiamiento, porque también hay que entender que el Partido Comunista pone en parte de su sueldo los funcionarios contratados que va al partido. Entonces es un tema económico para el Partido Comunista. Entonces, esa cara de que no estamos tan tristes, pero, o sea, fue una fiesta de la democracia, está muy contento.
¿Tú ves que hubo un voto de castigo muy fuerte al Partido Comunista?
Yo creo de todas maneras. O sea, las gestiones, salvo el caso de Recoleta, que no se logró ganar, el caso de Santiago se ve un evidente castigo al Partido Comunista, la gestión fue pésima, y los vecinos, o sea, lo decían con nombre y apellido. Decían, este militante del Partido Comunista que está en tal dirección... me ha tratado pésimo, me ha faltado el respeto, no me recibe en la oficina. Entonces, era una cuestión, no era como a la alcaldía en general, era al Partido Comunista y a sus militantes y a las personas que estaban a cargo de las distintas direcciones de la municipalidad, con nombre y apellido. Así te enfrentaba en la calle con las quejas de los vecinos.
Bueno, históricamente el Partido Comunista, dentro de su avance territorial, siempre de su trabajo, muy metódico, también, cada vez que alcanza una instancia de poder, una alcaldía o una subsecretaría o algo, termina colonizando esos servicios, o sea, llenándola de funcionarios, llenándola de... Bueno, ¿cómo se enfrenta algo así, Luis Fernando? Porque en el fondo es lo que ustedes van a ver cuando entran a la municipalidad estos 4 años. Se va a ir Irassi Hassler, se van a ir 2 o 3 de sus principales...
Pero van a quedar muchos.
Pero muchos de esos aumentos de personal bruscos que tanto molestaron a la ciudadanía, ¿no? Aumentos de contrataciones de los últimos años del Partido Comunista. ¿Qué estás conversando hoy?
No, o sea, Mario lo ha dicho siempre. La primera parte va a ser revisar el municipio, ver quiénes se tienen que ir y quiénes se tienen que quedar, y eso hace una pega muy dura, que va a tener mucha oposición dentro del municipio y que le va a costar y va a ser impopular. O sea, yo creo que vamos a ver servicios que van a tratar de paralizar, vamos a ver una oposición muy fuerte a los primeros meses de gestión de Mario, y en eso hay que ser fuerte, hay que tomar decisiones impopulares. O sea, nosotros nos eligieron para tomar las decisiones difíciles también. No siempre responder a las encuestas, no siempre responder a lo que es más fácil. Y eso le va a tocar duro a Mario, y nosotros vamos a estar para apoyarlo siempre y cuando se hagan las cosas bien.
Y por otro lado, el otro lado es que, por ejemplo, en Providencia a ustedes les toca asumir la continuidad de una gestión de 8 años de la alcaldesa Matei, con grandes votaciones. Bueno, en parte esa gestión es la que explica, ¿no? Esta elección de Jaime Belolio como alcalde y las autoridades que lo acompañan con un importante apoyo, ¿no? Casi el 59% de los votos en una comuna que tiene muchas complejidades.
Bueno, la verdad es que ya entrando en tema Evelyn Matei, yo creo que ella es una gran ganadora en este paso de estas elecciones. Yo creo que Chile Vamos es el gran ganador también. Y no es porque en el fondo sí tuvimos buenos alcaldes y todos, pero también tuvimos un gran liderazgo, que es el liderazgo de Evelyn Matei. La veíamos llamando a sus alcaldes, lo citó a sus alcaldes a su casa. Sin duda ella va a seguir recorriendo las regiones apoyando a los gobernadores regionales. Y también hoy día, como decía la Begoña, tenemos que empezar a trabajar en serio. Esto no es que nos vamos de vacaciones porque fuimos candidatos, no, hay que salir a la calle ya, hay que ir a agradecer, porque necesitamos recuperar el gobierno y necesitamos recuperar las gobernaciones. Son tremendamente importantes, son los alcaldes grandes de las regiones hoy día, junto con los consejeros regionales, y bueno, efectivamente tienen una billetera bien grande que beneficia harto a los municipios, así que nada, seguir trabajando y agradecer enormemente a Evelyn Matei su esfuerzo, su despliegue por todo Chile.
Bueno, muchas veces cuando se usa la palabra liderazgo tiene que ver con eso, ¿no? Asumir riesgo. Porque ella no es que fue a apoyar a los ganadores, ¿no? Apoyó a todos los candidatos, muchos de ellos ganaron, otros que van a quedar un poco, en el caso de Peñalolén, ojalá que cambie, ¿no? Pero también estuvo apoyando a muchos candidatos en todo el país que quizás avanzaron, ¿no? Quizás no todos lograron ganar, pero es parte del esfuerzo de alguien que quiere, de alguna manera, liderar algo a nivel nacional, es asumir esos riesgos, como se dice, gastar su capital político, ¿no?
Sí.
Y en el caso de Limatea hay que decirlo que, bueno, que fue una apuesta que hizo, había duda. El resultado también podría haber sido lapidario para ella, pero bueno, corrió el riesgo y tiene derecho hoy día a decir que se beneficia ampliamente de este resultado tan generoso para la oposición, histórico, ¿eh? Histórico en términos de la cantidad de cargos. La oposición llegó a 1.068, es prácticamente el 50% de los concejales elegidos en el país. ¿Eso qué significa? Que tanto aquellos que apoyan al alcalde de derecha como aquellos que les toque fiscalizar van a tener una gran oportunidad de hacer su trabajo. Sobre todo cuando hay una nueva generación, ¿no? Como la que tenemos aquí en el panel, que está disponible para eso. Y quiero, bueno, cambiar un poco de tema porque se habló mucho en las últimas semanas, y con razón, ¿no? Con cierto, el escándalo en torno al caso Monsalve. Y cómo eso había golpeado al gobierno. ¿Tuvo un efecto electoral, Begoña Torres?
Yo creo que sí, sin duda alguna. O sea, fue uno de los temas trending topic de las últimas semanas antes de las elecciones y creo que fue la gota que rebalsó el vaso en la decepción y un poco la molestia que tienen los chilenos frente a este gobierno. O sea, el manejo de la crisis de seguridad generaba muchísima molestia y mucha decepción, pero ver cómo habían enfrentado este tema en un caso tan importante, o sea, una acusación de un delito tan grave además, y ver que sentían que lo estaban defendiendo, y esta misma crítica de que no, que se defienden entre ellos o que se ayuden entre ellos, lo estaban demostrando ellos mismos. Entonces yo creo que ahí la gran mayoría de los chilenos que estaban molestos con este gobierno dijeron, ahora sí que sí, ni una posibilidad, no más ellos, y creo que se reflejó mucho en las elecciones también, y en la calle también, o sea, en los comentarios te lo iban diciendo, o incluso ya empezaban a existir tallas, chiste interno, el Pisco Sagro se llama el Pisco Monsalve, entonces ya uno ya empieza como a escuchar comentarios y que
entró en la cultura popular,
exacto,
¿no?
Exacto, entonces está permeando mucho y creo que solo un reflejo de la molestia de que tiene la ciudadanía a cómo este gobierno ha enfrentado las problemáticas que tiene el ciudadano. O sea, yo creo que ya llevamos casi 3 años de este gobierno y la gran mayoría de los chilenos no ve mejora, al contrario, sienten que están peor, la billetera está más apretada, necesitan estar postulando más subsidios porque de verdad que no les da con sus propios méritos o con sus propios esfuerzos y la economía no está creciendo, si no crece tampoco hay empleo, entonces es un ciclo vicioso y por el otro lado ven que la seguridad está cada vez peor, que el narcotráfico se está entrando más, que hay más crimen organizado, que el número de asesinatos está subiendo, que no se sienten seguros para hacer prácticamente nada, entonces ya de verdad es una situación de emergencia, diría yo.
Bueno, menciona Begoña Torres el tema de seguridad, el tema del crimen organizado, que, bueno, fue protagonista también, y yo creo que no solo el escándalo del caso Monsalve, ¿no?, que ya le golpeó duramente al gobierno, sino también, en general, la crítica en seguridad respecto de, bueno, la comuna de Santiago, ¿no? Lo mismo, el barrio Meix se transformó quizás en el símbolo, ¿no?, de la mala gestión en seguridad. Si usted recuerda esa imagen inaugurando, ¿no?, ese portal chino, como ya listo, saneado para la foto, el barrio Meix, y 2 semanas después, asalto, incendio, balacera en la calle. Luis Fernando Maquero.
Sí, lo que menciona es muy clave. Además, hay que considerar que estamos analizando la gestión de seguridad de la alcaldesa de los últimos 2 meses de campaña. Y eso también los chilenos tienen buena memoria. ¿Se acuerdan de que 6 meses atrás no era la misma gestión que vieron la última semana? Y yo creo volver un poquito a lo que mencionaban del caso Monsalve. Yo no quiero atribuirle tanta responsabilidad a Monsalve. Yo creo que la gestión del oficialismo en general, en los municipios y en el gobierno, ha sido mala. Más allá de que del escándalo particular de Monsalve. Y eso se ve también en la encuesta Cadem del domingo, que nos dice que el 74% de los encuestados dice que Chile va por mal camino. O sea, es una desesperanza, que yo creo que va mucho más allá del escándalo particular de Monsalve. Es una visión general del país que no está en un camino correcto. Y eso permeó en las municipales, y en el caso de Santiago en particular, es evidente. Cuando es la comuna líder en homicidios, que no era así. Hoy día Santiago es la comuna líder en homicidios. Cuando es rucos en cada esquina. Ve el caso de Meix, pero hay 1000 casos más. Yo estuve conversando con carabineros de la 4ª comisaría que me comentaban que todos los días hacen ingresos de personas que están asaltando en Franklin. Le llegan todos los días 2 o 3. Y personas que tienen 200 causas, 200 procedimientos en
la comisaría. O sea, que ha sido detenido en flagrancia, sí, 200 veces.
Que lo conoces perfecto, ya Pedrito, córtala, ven para adentro y se lo llevan y termina en nada. Eso también es un problema del Poder Judicial. pero la crisis de seguridad
del municipal, porque es verdad, tú estás describiendo una realidad lamentable, grave de nuestro país, ¿no? De que esta sensación de que el carabinero hace su parte, detiene a las personas y después hay alguien que no hace su pega, ¿no?
Claro.
¿De qué manera la municipalidad puede, de alguna manera, no te digo subvencionar eso porque no le corresponde, no tiene facultad en el ámbito judicial, está el Ministerio Público, tiene que hacer su trabajo, los propios tribunales, pero de qué manera la municipalidad puede tratar de...
Yo creo que, primero, presencia de seguridad de municipal, que eso se echa mucho menos en los barrios más alejados del centro histórico. Eso es una deuda que tiene la administración municipal de Santiago con el resto de los barrios. Porque uno se pasea por las Tarrias, ve que está instalada ahí el carro de la seguridad municipal, pero más lejos, uno se aleja un poco a Matasur o a otros barrios y se encuentra aunque ya no se ven tantos autos del municipio. Y por otro lado, hay un tema que es las cámaras. Porque mucha de la necesidad para lograr condenar a estas personas es tener la evidencia necesaria. Y para eso, un sistema de cámaras que funcione bien en coordinación con Fiscalía, en coordinación con Carabineros, puede ayudar a que eso llegue a condena, a prevenir. Y en eso, Mario tiene un plan bien grande que va en línea con lo que se hizo en Buenos Aires, que es una ciudad que con un proyecto de cámaras grande logró reducir sus homicidios a la mitad en 10 años. Entonces, yo creo que esas ideas que se han buscado en otros lugares donde sí funcionan, traerlas a Santiago es la medida que se va a aplicar.
Bueno, hay experiencia, ¿no? El origen de esa experiencia también está un poco en Providencia, Isabel. El combate a la delincuencia, sí, no hay ni un minuto que uno pueda decir, ya, lo logramos, ¿no? Es un esfuerzo permanente, a veces vienen buenas cifras, se logran buenos resultados, pero después aumentan, hay olas de delincuencia. ¿Cómo lo ves tú, no solo la comuna de Providencia, sino desde el rol de lo municipal, ¿no? Este ámbito de la seguridad, que es un reclamo ciudadano permanente, hacia el Estado, ¿no? Pero también hacia los municipios.
O sea, hoy día con el tema de seguridad a mí me tranquiliza muchísimo que hayamos sacado tantos alcaldes de Chile Vamos. O sea, hoy día vemos en Providencia que si no fuese por la alcaldesa Matei, no estaríamos así de seguros. O sea, en Providencia uno, si bien es cierto, está esa sensación de inseguridad porque las noticias, todos los días hay balazos, todos los días hay turbazos. Entonces, lo que vemos hoy día es que Providencia, si bien es cierto, estamos viviendo una crisis de seguridad, pero tenemos a una alcaldesa que está al pie del cañón. Yo también aprovecho de felicitar a todo el equipo del 1414 porque de verdad que hacen una muy buena pega y no es algo que se vea en la tele, sino que es algo que los vecinos lo dicen. Y también a mí me extrañó mucho en esta oportunidad porque hoy día de repente somos muy personalistas en Chile, y lo que me pasó mucho era que la gente en la calle se preocupaba mucho de los alcaldes vecinos. Entonces me decían, Isabel, sí, va a ganar Jaime Belolio, pero ¿qué va a pasar en Santiago? Nosotros necesitamos que... no puede ser nuestro vecino Irassi, tiene que ser Santiago, tiene que ser Desbordes, tiene que ser Sichel. Por ende, también los vecinos de Providencia están muy contentos por estos buenos vecinos que tenemos. Y yo creo que también hay una esperanza, porque claro, desde el gobierno, efectivamente, el gobierno no ha gobernado, no ha puesto las prioridades donde corresponden. Yo creo que el caso Monsalve, si bien es cierto, sí influyó, yo creo, hay que ser sincero en ese sentido, en estas elecciones, pero yo creo que el pronóstico era más o menos súper parecido porque en el fondo el gobierno con hechos está demostrando que ese sector no es capaz de gobernar, o sea, no es capaz de gobernar el país, menos va a ser capaz de liderar municipios, y está demostrado. Entonces, hoy día lo que tenemos que hacer nosotros, las autoridades de derecha, es seguir trabajando y no defraudar, porque yo creo que esta elección y este cómputo que tuvimos efectivamente le da esperanza a Chile, y con la esperanza de los chilenos no debemos jugar.
Bueno, eso es muy, muy, muy buena reflexión la que hace Isabel Lavé, ¿no? Porque es la confianza que han recibido ustedes como concejales y en general, ¿no? Esos 1.068 concejales elegidos en todo Chile, la cantidad de más de 140 alcaldes de Chile Vamos, en general 160 alcaldes de oposición. Es una gran responsabilidad, como lo significa a veces cuando te eligen para hacer gobierno, ¿no? Sea a nivel comunal, sea a nivel regional, hay una gran responsabilidad. Qué bueno que la sientan, porque es lo que muchas veces mueve a hacer bien el trabajo, ¿no? A preocuparse, ese amor por el trabajo bien hecho que debiera guiar a toda autoridad pública. Vamos a ir a una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar. Estamos aquí en el estudio con Isabel Lavé, ya no candidata, concejal electa, ¿no? De por Providencia, con Luis Fernando Maquena, también concejal electo por la comuna de Santiago, y con Begoña Torres, también concejal electa de la comuna de Peñarol. Ya a partir del 6 de diciembre ya nos vamos a ir electa, vamos a ser simplemente concejales.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas usuarios de autopista Vespucio Sur que entre los meses de abril y octubre de 2024 se cerrará la pista lenta en distintos tramos de la vía expresa por ambos sentidos. Esto por trabajos de construcción de barreras de hormigón in situ necesarias en la ejecución de las obras de instalación para pantallas acústicas que actualmente se lleva a cabo en la autopista. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos en www.vespuciosur.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Tito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risati, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Estamos conversando de los efectos, ¿no? Los efectos políticos que también está produciendo. Quiero hacer una reflexión con ustedes también. El gobierno siente que, bueno, está golpeado no solo por el caso Monsalvo, un caso que está lejos de terminar, ¿no? Ya se abrió una nueva arista, que es la de mal uso de los fondos reservados. Mm. y que tiene al subsecretario en el corazón, tiene al subsecretario Cordero dando explicaciones, ¿no? Diciendo que no hay constancia, que están revisando de qué manera se puede haber afectado. Tiene también, y va a tener, ya sabemos, el presidente de la República se ofreció voluntariamente, pero es evidente que va a ser citado a declarar, no sabemos en qué calidad, si testigo o no, por el caso Monsalve, ¿no? Y por el momento en que él toma protagonismo y se pone en el centro de la crisis, a propósito de su reunión del día martes, las 48 horas en que le permitió seguir siendo subsecretario mientras era investigado por esta grave denuncia de violación. Todo eso que está pasando pone al gobierno en una situación muy difícil. Esta derrota lo pone en camino a un cambio de gabinete, ¿no? Y resulta que un gobierno que no ha logrado concretar ninguna reforma importante para el país. Y cuando uno lo ve, está en un loop de, entre la derrota electoral, el cambio de gabinete, el caso Monsalve. Vamos a terminar este año en medio de una crisis política, pero que como que no se ve cómo se sale de aquí, Begoña Torres.
No sé si yo tampoco tengo la respuesta de cómo salir, porque la verdad es que... No, yo, mira, me voy a agarrar del tema de la corrupción porque yo creo que eso es un tema que para mí es muy importante. Creo que con los fondos públicos son públicos. Es decir, todas las personas hacen un esfuerzo enorme por ser parte de lo que ellos ganan con su esfuerzo y con su mérito para entregárselo a un tercero. Para que confíen que ese tercero lo pueda usar bien en el fin de la sociedad, se fían de todos nosotros. Y ese proceso de darte yo de mi plata para que tú la puedas ocupar y ayudar al resto de las personas de una manera más global es muy importante, o sea, y que se ocupe bien, que se invierta bien. Y yo creo que eso es algo demasiado importante. En Chile antes teníamos, éramos de los países que tenía más confianza en las instituciones y nos enorgullecíamos de ser un país que tenía muy baja corrupción en comparación con nuestro vecino latinoamericano. Y creo que eso, lamentablemente, va a la baja. Cada vez la gente está confiando menos en las instituciones, menos en la política, y cada vez la gente siente que hay más corrupción en Chile porque se han destapado muchos casos de corrupción. Y eso es una verdadera pena. O sea, es una frustración enorme y una decepción para todos los chilenos que han confiado en que las instituciones chilenas funcionaban, en que la gente que estaba en el poder y las autoridades, la gente de confianza, y que no iban a jugar con su propia plata, con la plata que ellos le entregaban a través de impuestos o a través de lo que sea que uno le va entregando al Estado. Y yo creo que eso es demasiado importante y necesitamos un cambio, no sé si generacional necesariamente, pero sí cambio de autoridades y gente que venga literalmente con mano dura dispuesta a decir, ¿sabes qué? No. Tú te metiste con la plata pública, aquí no. Gente honesta, gente que esté dispuesta a fiscalizar hasta el último peso y gente que siga ahí revisando en qué se está gastando.
Y sientes que en el caso Monsalve genera esa indignación, ¿no? Ahora en esta nueva arista, que ya dejamos de caso el delito principal, ya no es tanto tampoco el hecho de que estuviera dedicado a otras cosas, quien estaba a cargo de la seguridad del país, ¿no? Que ese es su principal rol, estaba dedicado a otras cosas, sino que ahora además aparece esto del mal uso de los fondos reservados, ¿no? ¿Tú crees que eso genera qué genera la ciudadanía cuando escucha eso?
No, rabia. O sea, es que yo creo que genuinamente es rabia la sensación que genera. Que se tome un avión para un lado o que pueden ocuparlos al final. Uno dice, pero es que ¿por qué? ¿Por qué te das la atribución de poder gastar la plata que nosotros estamos entregando en algo que es de tu bien personal? O sea, al final tú estás ocupando la plata que es de todos para algo que te beneficia a ti. Esa plata no es para ti. Es plata para que nosotros como sociedad podamos mejorar, para ayudar a los que más lo necesitan, para poder invertir en educación, para tener mejores CESFAM, mejor salud, para tener mejores pensiones, para que la gente pueda vivir mejor, no para que tú puedas llegar a un lugar más rápido.
Bueno, el caso Monsalve, ¿no? Significó una caída muy importante en apoyo al gobierno, casi 8 puntos en 2 semanas, y algo que todavía no termina de resolverse, Luis Fernando. Uno dice, bueno, ¿cómo sale un gobierno? Porque en medio hay una fecha límite. Originalmente este gobierno tenía planificado un cambio de gabinete el 11 de noviembre, para que aquellos que quieren postular al Parlamento pudieran salir. Pero resulta que falta demasiado para el 11 de noviembre, ¿no? Estamos aquí...
Política, un año eso.
Claro, estamos el 29 de octubre, con un gabinete donde la ministra del Interior tiene que estar respondiendo todos los días si va a renunciar o no va a renunciar. Ayer fue al Congreso, fue al Congreso en parte por el caso Monsalve, ¿no? Y lo primero que le pregunta es si va a renunciar o no va a renunciar.
Yo creo que el gobierno uno espera señales políticas. Eso puede ser un cambio de gabinete adelantado, puede ser que se tengan que ir ciertos ministros, ciertas autoridades, y eso es lo que no estamos viendo. si el cambio de gabinete es porque van a ir de candidato, es que todo está bien. Es una señal de que aquí no ha pasado nada. Nosotros estamos esperando quién tiene posibilidad de ir a una parlamentaria y que vaya de candidato, y pero no un cambio que sea la señal que necesita la ciudadanía, de que el gobierno se está dando cuenta que está haciendo las cosas mal y que quiere hacer una corrección. Esa autocrítica y esa reflexión no la hemos visto por parte del gobierno. Para ellos todo está funcionando, la institucionalidad se fortalece. El mismo Cordero decía que... El subsecretario Cordero en este minuto, no ministro, que el presidente declarara un juicio por un caso de violación fortalece las instituciones. Yo creo que el presidente está declarando un juicio de violación no fortalece nada. Pone a la figura del presidente de la República sentarse frente a fiscales, a dar explicaciones, complica mucho más de lo que puede fortalecer una institución. Yo creo que, o sea, eso es verle el lado positivo, pero con un optimismo que es envidiable. Y eso al final nos muestra que hay cero autocrítica. No hay hay que cambiar las cosas, hay que cambiar el gabinete, hay que cambiar el rumbo. Lo que nos demuestra inmadurez, nos demuestra falta de liderazgo, y nos demuestra que nos quedan unos años complejos hasta que haya un cambio de gobierno.
Bueno, un poco más de un año y medio ya, ¿no? Sí, no, sí, más un año y medio para ya la fecha de marzo, ¿no? Pero ya tenemos elecciones prácticamente en un año más. ¿Eh? En un año, dos semanas, vamos a estar en la primera vuelta presidencial, en elecciones parlamentarias, y por lo tanto no es tan lejos, ¿no? Porque también para la oposición, Isabel, hay una tarea que hacer, ¿no? Estamos celebrando buenos resultados, pero se perdieron muchos municipios por una oposición dividida. El más doloroso, sí, quizás, el ejemplo de Peñalolén.
123 votos de diferencia, imagínate.
Pero se perdieron muchos municipios por una oposición dividida. Se perdieron gobernaciones como Valdivia, ¿no? ¿Por qué? Por una oposición dividida que no logra a ponerse de acuerdo. ¿Para qué decir lo ridículo que fueron la puesta en escena de algunas acusaciones constitucionales, ¿no? Que se presentaron acusaciones constitucionales sin tener ni siquiera un trabajo, ni una preparación, mucho menos los votos para poder ser aprobada. Entonces terminaban saliendo como el tiro por la culata, ¿no? La oposición también tiene mucho pega por hacer, no solo el gobierno, que ya tiene sus propios problemas. ¿Cómo ves tú que avanza una oposición? ¿Hacia dónde debiera avanzar la oposición pensando en transformarse en una alternativa de gobierno?
Mira, Gonzalo, la verdad es que, yo estoy súper de acuerdo con lo que decía Luis Mackenna. La verdad es que a este gobierno a mí me da pena, me da vergüenza. No tienen autocrítica hoy día. No hay autocrítica. Nosotros veíamos hace unos años atrás al presidente Piñera, que fue un tremendo presidente, que boicotearon su gobierno. Estas mismas personas que hoy día están gobernando, y él sí era capaz de hacer una autocrítica. O sea, ahí había madurez política, había una gestión, había una persona que tenía experiencia en política y en gobernar y en liderar. Y hoy día vemos a este gobierno, punto de prensa el día de las elecciones con sonrisa, hoy día vemos el caso de Monsalve, de los gastos reservados. O sea, ¿en qué planeta están viviendo? De verdad, o sea, lo que yo espero hoy día es que se haga una autocrítica y digan, ¿saben qué? Sí, efectivamente, tenemos que hacer un cambio de gabinete, tal cual como lo hizo el presidente Piñera, porque efectivamente no somos perfectos, no podemos hacer las cosas perfectas, sí podemos trabajar, pero este gobierno la verdad es que no trabaja, no hace autocrítica y está perdidísimo en el mundo y en el planeta, la verdad.
Bueno, pasa muchas veces, ¿no? Y la gente, están los asesores de comunicación, dicen, no, usted tiene que sonreír. Usted, tenemos que transmitir algo positivo. Ponga cara de que lo ganó todo. Está bien, ¿no? Pero resulta que cuando no hay nada detrás de eso, cuando en realidad lo que tú estás haciendo es desconocer la realidad a través de gestos de comunicación o de símbolos de comunicación, al final se vuelve falso todo, ¿no? Es como la impostura. Si alguien lo está pasando mal, es mucho más transparente mostrarlo, ¿no? Y yo creo que en el caso de La Moneda, hace rato que lo están pasando mal.
Hace rato, sí.
¿No? Hace rato, no solo por el caso Monsalve, recordemos los episodios anteriores, recordemos las derrotas anteriores, no es la primera derrota que tiene el oficialismo. Y también la oposición, mirarse, ¿no? Porque si bien un gran resultado, también hay pérdidas dolorosas, ¿no? Lo que pasó en Puente Alto, hay que poner atención. Lo que pasó en Las Condes, a poner atención, ¿no es cierto? Hay distintas señales de que cuando también no se hacen las cosas, independiente de que alguno dice, mira, venía una ola para votar por la oposición, la ola venía a favor, muchos dicen, y algunos lograron capearla mejor. De todas maneras, hubo derrotas dolorosas, derrotas importantes, que también hay que hacerse cargo, ¿no? Begoña Torres.
No, yo es que me quedo pensando todo. Yo solo quiero cerrar, porque esa va a ser la última intervención que tenemos hoy día, haciendo de nuevo un llamado a que la gente vuelva a tener esperanza en la política, porque hemos tenido demasiada gente buena en estas elecciones que ganaron. Entonces yo de verdad estoy muy contenta, y la cara de sonrisa que tenemos nosotros es genuina. O sea, nosotros no estamos sonriendo simplemente porque tenemos que poner la cara de sonrisa, sino porque genuinamente estamos muy contentos de lo que logramos. Trabajamos demasiado por estar aquí y por efectivamente demostrarle a la gente que existen concejales buenos, que hay alcaldes muy buenos y que vamos a tener gobernadores espectaculares y que estas personas de verdad van a lograr hacer un cambio en el país, pero demostrando que se puede, que hay gente honesta, que hay gente trabajadora y que va a estar ahí para ayudarlos en cada segundo, y que la política es realmente de las cosas más nobles que hay. O sea, de verdad es una vocación de servicio para estar ayudando cada día que se puede. Y si es que uno tiene que dejar de lado algún compromiso familiar o cuestiones porque a algún vecino le pasó algo, o sea, yo voy a estar ahí y ese es mi compromiso. Entonces, de verdad, asegurarles que nosotros estamos acá muy contentos de lo que logramos y que no lo vamos a defraudar.
Bueno, esperanzador escuchar ese mensaje, ¿no? De gente que está dispuesta a no solamente a cumplir con su propia vocación de servicio público, que es lo que yo veo en ustedes, ¿no? Esa vocación de estar, ¿no? De sacrificio por los demás, sino que también estar atento a que los ciudadanos se lo van a requerir, digamos, ¿no? O sea, los que confiaron en ustedes también les van a pedir cuentas, ¿no? No solamente la próxima elección, sino decirle, bueno, usted que hablaba tanto de seguridad, ¿qué ha hecho?
Mira,
¿no? Usted que ha hablado tanto de propiedad, ¿qué ha hecho? Y tener una explicación y tener un trabajo que mostrar, yo creo que es lo único que le da tranquilidad a las autoridades. Estén en el rango que estén, ustedes van a ser concejales, así parten todos, ¿no? Y después viene una carrera más larga. En la medida que se haga la pega, se va construyendo esa confianza también con la ciudadanía, que va respaldando lo que ustedes quieran hacer. Le damos las gracias a nuestro panel, a Begoña Torres, concejal electa de la comuna Peñalolén, a Luis Fernando Maquena, candidato... Perdón, concejal electo, sí, es que la reelección fue reciente. Ah, concejal electo por la comuna de Santiago, Isabel Lavé, primera mayoría y concejal también electa de la comuna de Providencia. Un gusto haberlos tenido, haberlo escuchado, haber compartido con nosotros. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todo el mundo desde Arica Magallánica, que nos escucha aquí en directo ahora, nos comenta, nos manda mensajes. E invitarlo a quedarse en la radio, porque viene después de la noticia la voz de la gente, con no solo la gran Carol Baum, sino la alcaldesa de San Miguel.
Qué bien,
Carol Baum, ¿no? Así que para ver cómo van cambiando las cosas, tener cada vez más títulos, ¿no? Aquí en Directo Grano seguimos firme junto al cañón, al pie del cañón. Chao.
También.
En agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.